show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fake the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the
one who wants. 5 y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar y gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana cuando arrancará la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Escuchamos este To Be With You de Mr. Big para arrancar este jueves 15 de mayo de 2014, festividad de San Isidro en Madrid. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartaun. Aquí estoy contando los miedos de nuestros oyentes. Y mira, te cuento el de Alejandro de Vinaroz, que dice que sobrevivió el Dragón Khan, del cual ya hemos hablado esta noche. Sí. Ahora, también nos dice que uno hay nomás Santo Tomás. Y no lo hizo a los 15 años, sino con más de 40. Bajé blanco. ¡Qué pánico!
Yo te digo una cosa. Yo hace dos veranos estuve con mi familia en Disneyland París. ¿Mm? Y monté en... Quien haya estado lo reconocerá, en una especie como de montaña rusa, aparentemente inocente, hecha con vagones del oeste, como de minas.
Sí.
Bueno, metí a mi hija, que en aquel entonces tenía la pobre, pues a punto de cumplir 4 años, le dije, ah, esto es para niños, esto es Disneyland.
Menos mal, ahí no se enteran.
No se acababa nunca.
Eso le pasó a ti, eterno.
Eso le pasó a mi mujer también.
Corrían túneles,
en el mismo sitio.
Echaban agua, daban vueltas para los lados los vagones.
Eso pasa por montaros.
Mi mujer no montó, monté yo con Jimena. Jimena llorando, yo, se acaba enseguida, aquello no acababa nunca, yo agobiado por la niña, en fin, qué bonito.
Que se te hizo eterno, qué bonita las atracciones.
Porque parece que es una atracción infantil y después es un auténtico torbellino, ¿eh?
Mira, y ahora que estamos hablando de atracciones, dice que las que dan más miedo, nos dice Javier González, son las de las ferias. Y lo digo porque ahora mismo estamos en la mejor, en la feria de Jerez, en la del caballo. ¡Qué gusto, eh! Pues nada, saludos.
Que no se moleste los de Sevilla, ¿eh?
Pero por supuesto que
cada
no.
Cada una tendrá sus bondades, a pesar de que yo no tengo el privilegio de haber estado en ninguna de las dos.
Pues sí, yo he estado en las dos y en las dos son fantásticas y estupendas.
Vale.
Así que nada, que se lo sigan pasando bien y nos sigan escuchando. Están en la feria y escuchando, no sé qué te parece. Tengo miedo a dos cosas. Nos dice Pachi de la Ría. Una, que me entierren vivo. No me extraña.
Hombre,
vi una
eso
película...
es bastante complicado que te ocurra, Pachi.
Pero que
¿con
tiene...
qué gente andas?
Dice Pachi, hombre, que tiene su explicación, espérate.
Ah,
dice
vale,
que
vale.
Vi una película cuando era joven y que desde entonces, pues que tiene ese miedo. Dice, y la segunda, que me parta un rayo. Tengo miedo a esto simplemente porque tiene que ser muy chungo. Y tan chungo, Pachi. Y Penélope Ujados. Miedo, pero miedo de verdad a estar sola por la noche. Tengo que tener alguna luz encendida, la de la televisión, por ejemplo. Y miedo a las pelis de terror. A los perros también me mordió uno. Y ahora vivo en Madrid, pero he vivido delante del mar y siempre me he bañado en la orilla.
¿Sí?
No sea que venga un tiburón. Es pánico.
El típico tiburón de justo después de la orilla.
El de Madrid, el tiburón de Madrid.
Sí, sí, el del Retiro.
Bueno, y termino con San Pere, con nuestro pintor, pintando una tarde cerca del puerto de Piedras Luengas, en Picos de Europa. Hablo de hace tiempo. Un silencio roto por el canto de los pajarillos y yo sentado pintando las últimas nieves de abril. Se mueven unos matorrales de escobas verdes y aparecen a unos pocos metros un jabalí como un toro de grande. Me quedo mudo y él también. Esto es lo bueno, se quedó también mudo.
Bueno, que el jabalí se quede mudo está muy bien, ¿eh? Es muy importante.
Porque si hablo de jabalí ya te mueres.
Sí, imagínate.
Dice, nos miramos, suelto los pinceles que se precipitan al suelo y salgo corriendo. El bicharraco sale hacia el otro lado. ¡Buf, buf, qué susto! Estuve un tiempo haciendo ruido cantando. No acabé el cuadro del miedo. Feliz programa. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, y ya termino rápidamente con Fernando. Dice, mi experiencia con los miedos está referida a la enfermedad de la agorafobia. Traducido del griego, es la fobia a los espacios abiertos. Existen distintos tipos en esta enfermedad o distintas manifestaciones. En mi caso es el terror a los ataques de pánico, que ya sufrí varios. Otra manifestación es el terror a los viajes. No puedo desplazarme de mi domicilio a más de 30 kilómetros, salvo que esté drogado. Además, soy diabético. Mi vida se reduce a escuchar música y radio delante de la pantalla de un ordenador. Sin embargo, siendo un jubilado de 64 años, soy un hombre feliz. Les deseo de corazón un buen día. Pues Fernando, lo mismo
pues igualmente,
te deseamos.
Fernando, claro
y
que
también
sí.
Por acompañar esta noche.
Y eres un chaval, ¿eh? Un jubilado de 64 años hoy en día es un chaval.
Un chavalín. Pues ya sabes, si tú nos quieres contar tus miedos en las redes sociales, nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Y Y lo primero que hacemos, como todos los días, para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalain. Buenos días, Mónica.
Buenos días. Se prevé para este jueves tiempo poco nuboso en general. Solamente habrá intervalos nubosos de más relieve en el norte de las Islas Canarias y al principio del día en zonas del litoral mediterráneo, Pirineo Oriental, Asturias y norte de Galicia. El viento será muy fuerte en el entorno del estrecho y las temperaturas estarán en ascenso en la mayor parte de la península, excepto en el tercio sur, donde cambiará poco, al igual que en Baleares y Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
Ha habido un accidente en la CV18 a la altura de Burriana-Castellón. Desde el kilómetro 6.5 al 8.5 la circulación ha sido interrumpida. Por la avería mecánica de un vehículo, la conducción está siendo complicada en la A5 en Almaraz-Cáceres, en el kilómetro 195 sentido Madrid. Y por obras, atento, en Vizcaya, en la Nacional 240, desde el kilómetro 12 al 13, sentido Bilbao, en Baleares. Está intransitable por obras la MA-13 a la altura de Pondinca, desde el kilómetro 7.5 al 11, y hay cortes de carriles en la MA-1, en Andratx, y en el tramo de Cascatalás-Sesilletes a Palma Nova. También hay cortes en Cantabria, en la A67 de Oruña a Bo, y en Madrid, en la A42, desde el kilómetro 4 al 31, y en la vía de servicio de la A1, en el kilómetro 11.5.
Pues actualizamos otra vez el tiempo y el tráfico con Mónica dentro de aproximadamente media hora. El baterista Tommy Lee se ha puesto a la batería del nuevo disco de la banda estadounidense Smashing Pumpkins. Lee ha participado en la grabación de 9 de los temas del nuevo álbum de estudio de la banda, Monument to an Elegy. A pesar de que Smashing Pumpkins tiene a Mike Byrne a la batería, el fundador, vocalista y guitarra de la formación Billy Corgan ha decidido contar también con la colaboración del citado Tommy Lee. Sí, es Tommy Lee, publicaba la banda en su página web, junto a una fotografía de Lee y Corgan tras una sesión de grabación. El vocalista desveló tan solo hace unas semanas que la grabación de Monument to an Elegy estaba prácticamente terminada, a pesar de que la fecha de lanzamiento del que será décimo disco del grupo está prevista para el año que viene, 2015. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Podríamos haber empezado con un chotis, ya que estamos en Madrid, pero...
Eso es complicado de bailar,
Es
¿no?
muy local esto, sí. El chotis, ¿eh? En Madrid sí, en las Vistillas, en la Paradera,
sí,
San
Isidro. Sí, bueno, pero igual que las sevillanas, ¿no?
Sí, pero quiero decir que normalmente empezamos aquí con música un poquito más...
Sí, mejor.
Sí, sí, sí.
Sí, porque además te puedes quedar un poco dormido. Porque dicen que el chotis se baila no solamente...
En una baldosa, ¿no?
En una baldosa,
¿no?
Bueno. Nos podemos quedar ahí.
Vamos con el día en cifras. La asesina confesa de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha confesado en su declaración que llevaba 2 años preparando el crimen y que se frustró en 5 ocasiones. También dijo que sometió a su víctima a diversos seguimientos.
El arma homicida, como una segunda pistola aparecida en el domicilio de su hija, Montserrat Triana, también detenida, fueron adquiridas en Gijón, Asturias, a un yonki. La mujer declaró que la había asesinado por inquina personal desde hace años, motivada por el trato dispensado a su hija, que fue despedida de la Diputación de León y mantenía un litigio económico con la administración. La maté porque se lo merecía. Hizo mucho daño a mi familia, dijo.
Esa policía municipal fue detenida para determinar su implicación. No, perdón, la pistola con la que fue abatida la presidenta de la Diputación ha sido entregada a la policía por Raquel Gago, policía local de León y amiga de las dos presuntas asesinas. La pistola fue entregada dentro de un bolso por una de las sospechosas, según ha dicho la agente municipal.
Esta policía municipal fue detenida para determinar su implicación en este asesinato y está imputada en el caso. El arma entregada es un revólver de la marca Taurus, que tiene el número de serie borrado y a la que le faltan 3 de sus 6 cartuchos. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha informado de que el caso avanza y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que está casi esclarecido.
La investigación policial del caso avanza, avanza rápido, avanza bien y, por tanto, espero que en poco tiempo podamos dar por concluido lo que es estrictamente la investigación policial del caso.
No puedo decir más, porque si digo más estaría incumpliendo la ley y no queda muy bien, ¿verdad?, que el ministro del Interior incumpla la ley. Básicamente, básicamente el caso está bastante esclarecido.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha cursado una nueva comisión rogatoria a Suiza en la que pide que se identifique la persona que tenía en 2009 seis cuentas en el Dresden Bank de Ginebra, el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Además, el juez ha rechazado imputar al senador del PP, Luis Fraga, sobrino del fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, como pidió la representación del PSOE, y le cita a declarar como testigo el próximo 28 de mayo para que aclare su relación con las cuentas bancarias investigadas.
La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos, ha imputado a todos los integrantes del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, entre 2003 y 2009. Entre ellos se encuentra el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
Los nuevos imputados son 20, con lo que el número total se eleva ya a 185. La inculpación se produce a raíz del atestado elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las ayudas concedidas con cargo al fondo de reptiles a las empresas controladas por los exconcejales socialistas del Pedroso, José Enrique Rosendo y José María Sayago. Se les imputa delitos continuados de malversación y prevaricación.
La moción de censura presentada por el socialista Guillermo Fernández Vara para derribar el gobierno de José Antonio Monago en Extremadura ha sido rechazada este miércoles con los votos en contra del PP y la abstención de los tres diputados de Izquierda Unida.
Tras casi 10 horas de debate, la votación quedó así: 30 votos a favor, que se corresponden a los 28 del PSOE y los dos de los regionalistas de Prescres, 32 votos en contra de los diputados del Partido Popular y 3 abstenciones de los parlamentarios de Izquierda Unida. El pleno ha concluido con un largo aplauso de los miembros del Grupo Parlamentario Popular al grito de presidente, presidente, a José Antonio Monago. Escuchamos a Vara y a Monago.
Yo no presento esta moción contra nadie. Esta es una moción que formalmente, porque está establecido, es a favor de, y de ser contra algo es contra las desigualdades, no contra nada más. Es a favor de, si para mí es una moción de esperanza para gente, para mucha gente.
Señor Vara, si uno es rehén muchas veces de sus palabras, presento la moción de censura y me presento a las primarias. Podía haber disimulado un poco y haber esperado unos días para haber presentado su candidatura a las primarias del Partido Socialista, pero lo mezclaron.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer, tras su intervención parlamentaria en la sesión de control al gobierno, haberse equivocado y no estar fino.
Que no he estado fino hoy, porque he querido hacer una cosa institucional y que no tiene arreglo.
No se puede ser bueno.
En una charla con los periodistas, el líder socialista explicó que pretendía articular un discurso institucional sobre la importancia de las elecciones del próximo 25 de mayo. El líder socialista se lamentó de que el presidente del gobierno le replicara con lo mismo, esto es, con los buenos datos de su gestión económica. Este podría ser el motivo de su desencanto.
Se puede decir no a aquellos que quieren mandar en Europa sin creer en Europa, que quieren gobernar Europa sin creer en Europa y sobre todo sin creer en los valores que dieron paso a esta Europa que todos queremos.
Pero una cosa es lo que hagamos en Europa y otra es lo que hagamos en nuestro país. Hoy las cosas están mejor que hace 2 años.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 19, 4 y 19 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de la portada de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, polémica tras el asesinato de Isabel Carrasco. El odio envenena las redes sociales. Montserrat González planificó el crimen 2 años y lo intentó varias veces.
El Mundo, la maté porque se lo merecía. Hizo mucho daño a mi familia. María Montserrat González solo confesó el asesinato ante la policía cuando se derrumbó su hija durante un careo entre ambas.
Diario de León, el revólver fue comprado hace 2 años a una toxicómana ya fallecida, a un toxicómano ya fallecido. La policía local afirma que prestó el coche a Triana e ignoraban que el arma estuviera en el maletero. También publica el Diario de León el último WhatsApp de Triana, enviado 48 minutos después de que Carrasco fuese abatida e inmediatamente antes de la detención de las acusadas. Su destinatario es una inquietante incógnita.
La Razón, el gobierno quiere incluir en el Código Penal castigos contra la impunidad en Internet. Interior y Justicia estudian ya los cambios legales para evitar la incitación al odio.
El País, el juez constata la financiación ilegal y los sobresueldos del Partido Popular. En un auto, Pablo Ruz considera por primera vez parcialmente contrastados los apuntes de la contabilidad paralela de Bárcenas.
El Correo, la multa de las vacaciones fiscales viene de una Unión Europea sin alma, clama Urkullu. José Luis Bilbao abronca a los empresarios en la asamblea de CEBEC. Os he echado de menos.
Y el Correo de Andalucía titula en doble página: tricampeón. El Sevilla se lleva a la Liga Europea tras una angustiosa final que decidió un veto parando dos penaltis.
La Vanguardia, plan de choque del BCE para que circule el dinero. El banco emisor prepara una reducción de tipos de interés hasta el 0,1% en su reunión de junio. Draghi impondrá tasas negativas para los depósitos que las entidades financieras mantengan en Frankfurt. En el día de ayer fueron detenidos en Italia los cabecillas de la barcaza que naufragó en las aguas de Lampedusa. Contactamos con la corresponsal de Roma de COPE, con Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Esa barcaza de 400 personas que, bueno, entre ellas se habían recuperado cerca de 20 cadáveres y unos 200, un número todavía yo creo que sin precisar del todo, se cuentan por desaparecidos. Quienes habían llevado a cabo pues la organización de esta llegada desde África hasta Italia han sido capturados.
Sí, lo que pasa es que ellos mismos, la verdad es que son estos 8 que eran de esta barca y de otras, pues no, un poco los patrones, ¿no? Los jefes de esta mafia, pues son 6 egipcios, 2 eritreos. Y a mí me llama la atención que los dos cabecillas tienen 26 y 28 años respectivamente. O sea, claro, ellos no hablan, no van a decir exactamente quiénes son, de dónde vienen, para quién trabajan, pero al final son víctimas un poco también de la misma situación, ¿no? De desesperación, quiero decir, no son veteranos ni nada por el estilo. Lo que pasa es que con una crueldad tremenda, porque según se está sabiendo después de los interrogatorios, pues por ejemplo, dos de ellos a lo que se dedicaban era a mantener a todos los inmigrantes retenidos en la bodega del barco.
¿Sí?
Y allí quietos, apelotonados y callados hasta que el barco partiera. Claro, son barcos piratas que salen, pues no se sabe muy bien de dónde ni en qué condiciones. Y estos son pues los mafiosos que les cobran barbaridades de dinero por cada billete, por decirlo de alguna manera. Y después, durante todo el viaje, pues se comportan un poco como negreros, ¿no? Porque son al final los patrones de la embarcación. Entonces es pues añadir más elementos terribles a este naufragio que, como bien dices, pues ya ha perdido un poco las fronteras, ¿no? Se ha difuminado las cifras de una manera tal que incluso hay quien sospecha que igual ni siquiera iban 400, porque claro, al final es un poco el recuento a ojo de los supervivientes. Entonces, ¿realmente faltan 200 o faltan 100 o faltan 300?
Ya.
O sea, esos ya no están. Si están en el fondo del mar y ya, pues la verdad es que las tareas de búsqueda oficialmente no se ha dicho que se hayan cerrado ni que se hayan concluido, pero tampoco hace ya muchas horas que no salen más cadáveres ni más supervivientes.
Además de todo esto, Italia ya anunció en el día de ayer, de anteayer, que amenaza con inundar Europa de inmigrantes si la Unión Europea no espabila y se pone manos a la obra en ayudarle.
Sí, la verdad es que, mira, ayer salían de Bruselas también con respecto a España los datos de Frontex y en el caso de Italia, pues imagínate, la alarma es que en estos 4 meses de 2014 la llegada de inmigrantes a Italia se ha disparado un 800%. O sea, entre 2013 y 2014 ha crecido un 800% el número de inmigrantes que llegan. Es una barbaridad. Y es verdad que la Unión Europea se desentiende, ¿no? Es el mismo debate de siempre. Italia dice, nosotros no somos el punto de llegada, sino que es Europa. Nosotros solamente somos el sur de Europa, pero no es un problema solo nuestro. Y Europa, pues de alguna manera, está ya en una actitud más displicente, diciendo, bueno, pues decidnos qué es lo que queréis, cómo queréis que os ayudemos, porque os quejáis, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay un cruce de acusaciones serio. Como bien decías, ya incluso amenazas de tipo, oye, que empezamos a abrir fronteras y que se vayan de Italia todos los que quieran y que circulen libremente. Y claro, pues Cecilia Malmström, las autoridades europeas, pues de momento no se han enfrentado así verbalmente ni les han contestado groseramente, pero bueno, tampoco han tomado medidas ni han anunciado más que próximos consejos europeos dedicados al tema, etcétera, lo de siempre.
Lo que pasa es que Italia no es un país cualquiera en la Unión Europea, y si a Italia le sumas también a España, que históricamente es también puerta de entrada de muchos subsaharianos, pues son dos países que yo creo que con el paso del tiempo, si siguen repitiendo sucesos tan tristes como el que ocurría hace unos pocos días, pues tendrán que acabar haciendo palanca, ¿no?
Hombre, está claro. Lo que pasa es que, claro, mientras el problema esté en los países de origen, es decir, Siria, Eritrea, Somalia, Libia, pues poco pueden hacer efectivamente países como Italia o España, más allá de lo que ya están haciendo, que es socorrer a los que llegan, poner este tipo de operaciones como la Mare Nostrum para intentar disuadir teóricamente a los mafiosos, pero mira cuál es el resultado de la Mare Nostrum, un 800% más. O sea que tampoco parece muy eficaz esto de llenar el canal de Sicilia del ejército, ¿no? De patrulleras y de guardacostas.
Está claro. En fin, seguiremos hablando del asunto porque esto seguro que no va a acabar aquí. Paloma García Vejero.
No, claro. Ayer mismo, o sea, hace apenas 20 horas, otros 300, o lo que estos, gracias a Dios, llegaron vivos.
Sí,
pero
efectivamente.
Bueno.
Paloma García Vejero, corresponsal de Cope en Ropa. Muchas gracias y buenos días.
Igualmente. Que tengáis buen jueves.
Te contamos otras historias de la noche. Dos meses sin ver la luz, sin poder salir a la calle, sin abrir siquiera una ventana, es lo que están provocando unas obras municipales a una vecina de Vilassar de Mar, en Barcelona. Le sucede a Pilar Remiro, diagnosticada con sensibilidad química múltiple desde hace 4 años.
Las peticiones de ayuda que ha realizado la afectada al ayuntamiento no han surtido efecto, no ha recibido ningún tipo de respuesta. Por esta situación de clausura forzosa, su amiga Maika Lanero ha iniciado una campaña de apoyo en change.org.
Yo creo que el ayuntamiento no está obrando de mala fe, ni mucho menos. Simplemente está dando prioridad a otros temas, porque dentro de los ayuntamientos al fin y al cabo hay personas, ¿no? Y seguro que, bueno, pues tienen muchos temas entre manos y son unas obras muy grandes las que están haciendo y no le han dado la prioridad que necesita, ¿no?, este tema. No solamente en Vilassar, porque esto puede pasar en cualquier ciudad. En cualquier ciudad de España hay personas con sensibilidad química que los ayuntamientos no las apoyan, pues en cuanto a darles ayudas o a darles servicios sociales que necesitan especiales.
La propia Pilar nos ha asegurado que no es la única con esta enfermedad en la zona. Más personas han hecho sus reclamaciones al consistorio, pero no han recibido ninguna respuesta.
Yo no sé hasta qué punto los ayuntamientos en este sentido. Por una parte es cierto que hay una parte en la que seguro que no actúan de mala fe porque no se hacen conscientes de la gravedad del problema. Información de primera mano han tenido muchísima. Entonces, claro, hay un momento en el que te hace pensar mal de hasta qué punto hay unos intereses económicos que están impidiendo que ellos actúen como personas sensibles ante un problema de salud.
Y es que vivir con sensibilidad química no es nada sencillo en la sociedad actual.
Pues es una enfermedad que es sensibilidad química múltiple, que no todo el mundo la conoce. Yo la conocí hace unos 3 años y me quedé muy impactada, porque realmente les afecta a cualquier olor, a perfume, a colonia, a un simple jabón, componentes que llevan los muebles, la ropa, el suavizante, el detergente. Todo eso les afecta mucho hasta tal punto de que se ponen enfermos, se tienen que meter en cama.
Una joven emprendedora de 26 años ha lanzado al mercado la primera marca de calzado 100% español, artesano, hecho a mano y que combina diseño, calidad y buenos precios. Es Adriana Balcells y ha creado Más 34.
Es una marca dirigida a la mujer que puede perfectamente competir con la élite italiana y que, pese a su alta calidad, puede igualmente venderse a precios asequibles. Con ella, Adriana ha querido hacer marca España a su regreso de Italia.
Fue una experiencia muy enriquecedora, pero me cansé de ver que para todo italiano, lo italiano siempre es lo mejor. Y pensé, ostras, mi país está en una situación bastante lamentable y creo que tenemos que aprender mucho de los demás. y una de las cosas que habría que aprender era de enorgullecernos de nosotros mismos, de lo que hacemos, de nuestra artesanía y de nuestra calidad. Parece que a un español cuando le dicen que hay algo de fuera, siempre es mejor lo de fuera que lo de aquí. Entonces yo no es que con 25 años pretendiese cambiar el sistema, pero sí que pensé, bueno, pues si los jóvenes de hoy en día empezamos a apoyar un poquito más el producto nacional, la mano de obra nacional y los materiales que hay aquí, puede que ayudemos a salir de esta situación.
Pese a no haber estudiado diseño, eligió el mundo del calzado porque pensaba que era el único apartado de la moda donde Inditex no tenía el monopolio.
Envié unos 900 mails a todos los fabricantes que hay en España, casi todos han recibido un mail mío, y fui filtrando, los que me contestaron me reuní con ellos hasta encontrar a mi fabricante. Y una vez ahí, pues ir paso a paso para conseguir entre el dinero, que me hiciesen la web, tener claro la idea de negocio. Y hasta ahora que llevamos un añito ya.
Más 34 cubre prácticamente toda la gama de calzado para la mujer, pero no solo por esto se debe su éxito.
Vender un producto que tiene la calidad de un zapato equivalente a líneas de lujo. Es decir, está hecho artesanalmente, los materiales que yo uso, las pieles que yo uso, son las que usa Sergio Rossi, por ejemplo, que es una marca que vende zapatos de entre 500 y 1.500 euros. Yo el zapato más caro que tengo son 150 euros. ¿Cómo consigo eso? Sin tener ningún coste fijo de tienda, sin tener ningún tipo de intermediario y vendiendo al cliente final al precio al que yo vendería al por mayor. Y eso es gracias a que vendo a través de mi web.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 32, 4 y 32 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, queda menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Y para presentarnos los principales contenidos del programa, tenemos como todos los días con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
Hola, buenos días. Pues vamos a seguir pendientes en la mañana de esa última hora que depare la investigación del asesinato de Isabel Carrasco. Según esa investigación, las dos detenidas, madre e hija, llevaban 2 años planeando el crimen. Desde el gobierno también se estudian cambios legislativos para evitar situaciones como las vividas estos días con esos comentarios vertidos en las redes sociales después del asesinato de Carrasco. Y hablaremos de esa polémica en Madrid. La comunidad pretende colocar una pantalla gigante en la Puerta del Sol el próximo 24 de mayo para ver esa final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Bueno, pues la delegación del gobierno ha echado balones fuera para dar esos permisos. Va a estar en la mañana Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid.
No, la verdad es que ojalá, eso sería lo ideal, pero yo no veo a Colchonero y merengues todos unidos viendo un partido en el que se juegan tanto sin que haya palos, ¿eh?
Yo tampoco, hombre.
Bueno, quiero decir, sin que haya palos entre ciertos sectores, claro. No entre todos los aficionados, vamos a ser justos, entre una inmensa minoría, pero que se puede organizar, vamos.
Efectivamente. Y vamos a hablar también de esa... Vamos a estar pendientes hoy, que es el día de la cita del debate entre Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, los candidatos de PP y PSOE, a una semana vista de esa cita electoral en las elecciones europeas. Vamos a abrir tiempo de análisis a partir de las 8:30, hoy con Esther Palomo, con el director del Mediodía COPE, Ángel Espósito, y con nuestro embajador Inocencio Arias. Y el humor, como todos los días, llegará con el Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día, con la que quiere comenzar el día en esta ocasión Nico Abreu, que a través de Twitter nos pide de Simon & Garfunkel, Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night, the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement halls whispered.
The Sound of Silence de Simon y Garfunkel, la canción con la que quería comenzar el día Nico Abreu. Si tú también quieres pedirnos tu canción, es muy sencillo. Te pones en contacto con nosotros por cualquiera de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica Villalaín. Buenos días.
Buenos días. Las temperaturas subirán de nuevo en la mayor parte de la península. Solamente se mantendrán, con respecto a ayer, en el tercio sur y en las islas. El cielo permanecerá poco nuboso en general en todo el país. Los intervalos nubosos de más relevancia estarán, y solamente al principio del día, en el norte de las Islas Canarias y en zonas del litoral mediterráneo peninsular y del este del Cantábrico. Y el viento soplará con fuerza en el entorno del estrecho y con menos intensidad, pero también de forma notable en Gerona, Menorca y litoral gallego.
¿Y cómo están las carreteras?
La circulación ha sido interrumpida por un accidente en la CV18 a la altura de Burriana-Castellón. La avería mecánica de un vehículo dificulta la circulación en la A5 a la altura de Almaraz-Cáceres. Y por obras está intransitable la MA13 desde el kilómetro 7.5 al 11 a la altura de Pondinca, y también en Baleares hay cortes de carriles en la MA1 en Andratx y en el tramo de Cascatalá-Sesilletes a Palmanova. En Vizcaya, más obras en la Nacional 240 desde el kilómetro 12 al 13, en Cantabria en la A67 de Oruña a Bo hay cortes de carriles, y al igual que pasa en Madrid en la A42 desde el kilómetro 4 al 31 y en la vía de servicio de la A1 en el kilómetro 11.5.
Que desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en Venezuela, el país está en ebullición, y el régimen chavista que heredó el propio Maduro, que ganó en las elecciones el propio Maduro, dista bastante de las libertades democráticas que se merece un país como cualquier otro, como Venezuela. Eso es un hecho, eso es un dato. La oposición desde entonces, desde la llegada de Maduro, se ha dividido, a pesar de estar en oposición, se ha dividido en dos, y una de las partes se sentó a dialogar, a hablar con Maduro. Ahora parece ser que se retiran de la mesa de diálogo, y esto puede traer cola. Hablamos con el corresponsal de COPE en la zona, con Jacobo García. Jacobo, muy buenos días.
¿Qué tal, Artao? Buenos días.
Digamos que los más moderados, por llamarlos de alguna forma, dentro de los opositores, tenían confianza en poder llegar a algún punto de acuerdo con Maduro, pero finalmente han claudicado.
Sí, era, la verdad es que era una mesa muy prometedora que contamos aquí en su día, además, cuando se sentaron frente a frente Nicolás Maduro y Enrique Capriles, y apenas ha durado 30 días. Se ha dividido y se ha diluido en medio de la división que ha causado dentro de la oposición y lo que ha supuesto de desgaste para todo el sector, este sector más moderado que había dado un paso valiente de alguna forma al romper la inercia que llevaba la oposición, que estaba dominando en las calles y optando por la mesa como lugar para dirimir las diferencias. Pues bien, apenas ha durado 30 días porque ven que no hay resultados y que el único que saca rédito político de esta mesa es Nicolás Maduro.
Entiendo que cuando dices que no hay resultados es que no han sacado adelante o no han recibido la promesa de sacar adelante alguna de sus reivindicaciones más interesantes o más importantes.
Bueno, había una... Es que entre otras cosas, por ejemplo, estaba la propuesta de crear una comisión de la verdad. Esta comisión de la verdad se creó, se ha montado, se ha organizado, pero es que está presidida ni más ni menos que por Diosdado Cabello.
Claro.
El hombre fuerte de Maduro y, digamos, el tipo que más odia a este sector de la oposición, concretamente, ¿no? Hablando así en plata, es digamos como tener al enemigo sentado en la misma mesa con la que te quieres entender.
Sí, es como cuando Josu Ternera estaba en el Parlamento Vasco presidiendo la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, cosas de estas que claro, no caben en cabeza de nadie cuando lo que se busca es el entendimiento, que buscar figuras, nombres que inviten al diálogo. No es el caso de Cabello, un hombre además virulento del ala más militarista y conocido por sus salidas de pata de banco continuas, ¿no? Entre otras cosas también habían pedido un gesto humanitario hacia Iván Simonovic, considerado por la oposición el caso de detención y de violencia política más claro. Es un hombre que estuvo implicado en quizá más en tiene una causa un poco confusa, pero digamos que le cayeron muchos años de cárcel por haber participado en el golpe de Estado contra Chávez, una implicación que nunca se demostró claramente, pero la condena está ahí y era uno de los gestos que pedía la oposición. Y en 30 días pues no ha habido ninguno de estos avances, pero como en tantas otras cosas, este tanto martes como miércoles ha habido manifestaciones en la calle y otra vez han vuelto a ser reprimidas con dureza y decenas de estudiantes detenidos. Digamos que mientras se intenta con una mano tender la mano hacia la oposición, con la otra sigue el puño de hierro que ha aplicado el madurismo desde que llegó al poder.
Desde el punto de vista de la oposición, en esta especie como de fricción pública que había entre la parte más moderada y la parte más inmovilista, por llamarlos y por identificarlos claramente, me imagino que ahí habrá habido un coste político importante para los caprilistas, dado que ahora han tenido que reconocer en cierta forma que el paso dado adelante no ha dado resultado. Supongo que el ciudadano en general, el que se siente en la parte de la oposición o no, desde luego identificado con Nicolás Maduro en el país, estará deseando que la oposición en la oposición vuelvan las aguas a su cauce normal y que para la próxima cita electoral, para las próximas reivindicaciones, para las próximas manifestaciones, puedan ir más o menos todos de la mano, ¿no?
Va a ser complicado recomponer la división, y ese es el gran dilema que vive la oposición. Por un lado, sola y dividida no consigue nada, no va a ningún lado, y por otro lado le obliga a sentarse en la mesa con dos facciones de la oposición hoy claramente enfrentadas, además a cara de perro. O sea, no es una división suave o temporal. Esta es una fricción que viene desde las propias primarias que se celebraron dentro de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, y que salió muy dividida con acusaciones de fraude y que se hizo una amalgama con un pegamento muy muy ligero únicamente para contender electoralmente. Después continuó, pero ya hemos visto que en las primeras de cambio no llevaba ni un año Maduro en el poder y ya se había dividido claramente. Y esta mesa, sin lugar a dudas, a quien el coste político lo está pagando la oposición claramente, con un Capriles, todavía Leopoldo López está encarcelado, sí. Con un Capriles que no encuentra su lugar, que no sabe si vincularse a la calle o desvincularse por completo, a la vez no puede hablar mal o dejar en mal lugar a los estudiantes que llevan muchos meses partiéndose la cara por un movimiento como el suyo, entre otras cosas. O sea, digamos que la esquizofrenia dentro de la oposición es grande porque no es fácil el panorama. Y claro, ante esta situación, como decía, el que estaba sacando auténtico rédito político, haciendo guiños a sobre todo a la comunidad internacional, que hoy coincidía que ha habido una visita de UNASUR, de todos los cancilleres de UNASUR, a los que Maduro ha podido volver a enseñar la mesa, a poder hablar de la mesa de diálogo que está establada y de los cauces que se habían tomado. Todo esto, pues de esta forma, de alguna forma se desmorona, ¿no?
Bueno, pues esta es la última hora. La retirada de la mesa de diálogo con Maduro por parte de la oposición, que se había sentado con él para tratar de sacar adelante asuntos primordiales para el país, no ha resultado. Nos lo ha contado Jacobo García, corresponsal de COPE en la zona. Jacobo, muchas gracias. Buenos días.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Y el Primavera Sound estrena su app oficial desarrollada en colaboración con Deezer. Esta app permitirá a los usuarios disfrutar en streaming de la música de los artistas participantes en cualquier lugar y momento del día, así como obtener información sobre artistas, actuaciones y horarios. Esta aplicación ofrece multitud de ventajas, como la de poder crear una ruta personalizada minuto a minuto y utilizar el sistema de alarmas para evitar perderse a ninguno de los grupos. La app integra el servicio Push, que permite estar al día de las novedades y cambios de la última hora gracias a las notificaciones que los asistentes recibirán directamente en sus dispositivos móviles. Otra de sus prestaciones son la compra de entradas, el apartado de mapas donde se incluyen las localizaciones de los diferentes espacios y la opción de compartir fotografías y de visitar los perfiles oficiales de Facebook, Twitter e Instagram. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Una máquina expendedora de pan, invento del año, Belén.
Se llama Panny Vending, una máquina expendedora que hornea y vende pan caliente en tan solo 10 segundos, a cualquier hora del día y sin la necesidad de hacer cola en la panadería. El ingenio, creado por el panadero francés Jean-Louis Hetz, acaba de ganar la última edición del concurso Le Pin de la Feria de París, algo así como el Oscar de los inventos. La idea se le ocurrió a Hetz inspirado por los clientes que llegaban tarde y le reclamaban la última baguette justo cuando estaba a punto de bajar la persiana de su panadería. Cansado de retrasar la vuelta a casa con su familia, el panadero ideó una máquina muy ingeniosa para colocar en la calle sin la necesidad de una persona que la atendiera. Panny Vending tiene una cámara fría donde conserva un centenar de barras de pan precocido y un horno para calentarlas. Cuando el cliente introduce un euro en la ranura, la máquina termina la cocción en 10 segundos. Ahí está el pan calentito y crujiente.
Y se pone en venta el castillo de Drácula en Rumanía, Paco.
En la frontera entre Transilvania y Valaquia, escondido entre la naturaleza, se encuentra el que dice que fue la morada de Bram Stoker, el príncipe rumano que sirvió como inspiración a Bram Stoker para crear el célebre Drácula. Ahora el castillo en el que se inspiró el escritor para su novela está a la venta. El príncipe Vlad Draculea se hizo famoso por su valentía, su arrojo y su crueldad. Conocido como el empalador, por su método favorito de ejecución, el empalamiento, con el que habría matado a unas 100.000 personas en el siglo XV, lo cierto es que Vlad vivió en Valaquia, al sur de la actual Rumanía. La construcción de esta edificación se inició en 1377 y concluyó en 1388. El castillo tiene 57 habitaciones y se estima que su valor estaría alrededor de 135 millones de dólares. Es uno de los atractivos turísticos de Rumanía y cada año recibe alrededor de 560.000 visitantes que pagan $4 por la visita.
Y un gato se reúne con sus dueños 3 años después del tsunami de Japón, Mónica.
Un gato llamado Suika llevaba 12 años viviendo con sus dueños en la ciudad de Ofumato cuando el maremoto arrasó el lugar, aunque no la vivienda familiar. Sin embargo, cuando la pareja regresó a su hogar, se encontró con que su mascota había desaparecido. El matrimonio invirtió 3 meses en la búsqueda de su felino y ahora, 3 años después, se vuelve a reunir gracias al collar que este llevaba y que incluía la pertinente información. Suika fue localizado hace poco por las autoridades tras el aviso de unos ciudadanos que lo habían visto merodear.
Y vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Lartown.
Sevilla, Sevilla y Sevilla, 3 Europa Leagues las que atesora ya el conjunto hispalense.
Así es, igual además a equipos europeos de gran calibre, ¿eh? Como el Inter, el Liverpool, la Juventus, bueno, el Sevilla que conseguía ayer su tercera Europa League, pero fue un partido, Lartown, que no apto para cardíacos, ¿eh? Porque la verdad que era un partido muy abierto, muy igualado entre los dos equipos, con ocasiones para los dos, ninguno conseguía adelantarse en el marcador, el Sevilla tuvo momentos, sobre todo al final de la primera parte y de la segunda parte, que lo pasó un poquito mal, pero también tuvo sus ocasiones, sobre todo esa, me acuerdo, por ejemplo, en la prórroga de Vaca,
sí,
con el exterior, que estuvo a punto de darle la victoria. Al final todo fue a los penaltis, Y ahí aparecieron los héroes del Sevilla, los cuatro lanzadores, Baca, Coque, Envía y Gameiro, que no fallaron. Y por supuesto, el gran protagonista de la noche, Beto, que detuvo los penaltis a Cardozo y a Rodrigo, que le dan esta tercera Europa League al Sevilla.
Si me permites, también se convirtieron en protagonista un poco los árbitros, porque le dejaron a Beto prácticamente salir 4 metros de sí, la línea de gol, ¿eh?
Sí,
las cosas como son. Coló y valió, pero tuvo dos salidas...
Sí, se adelantó un poquito.
Un poco fuera de reglamento, por defender, teniendo a los jueces al lado, ¿no?
Sí, por defender un poquito al equipo español, te voy a decir que Cardozo también hace una paradiña ahí, que quizás se detiene del todo.
Posible.
Y tampoco
en uno,
está permitido.
En uno de ellos sí, pero en la otra. En fin,
el otro no.
En cualquier caso,
sí.
Esto ya está ganado y merecidísimamente en el Museo del Sevilla, otro trofeo más. Pero no solo de Sevilla, aunque es lo más importante hoy, vive el deporte, porque Thiago Alcántara nos ha traído una mala noticia.
Sí, bueno, parece que era uno de los fijos de Vicente del Bosque para estar en ese Mundial de Brasil y, sin embargo, bueno, ha vuelto a recaer de esa lesión que tenía en el ligamento de su pierna izquierda, así que parece que estará otras 11 semanas de baja, lo que hace imposible prácticamente que esté con nosotros en el Mundial. Eso abre una puerta para que uno de los delanteros, o quizá otro mediocampista, que no iban a estar en esa lista de los 23, acuda al Mundial. Pero la verdad que la baja de Thiago es una baja sensible. Como decimos, iba a reaparecer este fin de semana en la final del Bayern contra el Borussia de Dortmund. En esa final de la Copa Alemana no va a poder estar y se pierde también el Mundial con España.
Y Schuster, que sigue siendo un entrenador trotamundos.
Sí, Schuster, que parece que ha llegado a un acuerdo con el Málaga para rescindir su contrato. El alemán tenía la posibilidad de volver a... seguir en el equipo andaluz, sí se quedaba entre los 10 primeros, así podía seguir 4 temporadas más. Pero bueno, no lo ha conseguido, parece que no lo va a conseguir y lógicamente pues han llegado a un acuerdo las dos partes para rescindir ese contrato. Dicen que en el Málaga los dos entrenadores favoritos son tanto Quique Sánchez Flores como el Tata Martino.
El Tata Martino, que ayer decía Paco González en Tiempo de Juego que tiene cantos de sirena de la AFA, veremos a ver.
De la Federación Argentina, vamos.
Visten
a ver.
Visten igual los argentinos que los malagueños.
Que el Málaga,
o sea,
sí.
Veremos a ver lo que pasa. Lo que sí es verdad es que estamos ya a pocas horas de la auténtica final de la Liga, ¿no?
Sí, a muy poquitas horas y los equipos intentando recuperar a sus jugadores. En el Barça, Piqué y Jordi Alba ayer entrenaron una parte del grupo, siguen trabajando para llegar. El que parece que está casi descartado es Neymar. Sí que también con su trabajo específico, con esa recuperación, pero parece que no va a llegar para el partido del sábado. En el Atlético, muy pendientes de Diego Costa, que también entrenó aparte, pero ese sí parece que va a poder estar en el Camp Nou. Por cierto, el Artaun, que ayer se despedía también Víctor Valdés, que está en Alemania recuperándose de su lesión, y se despedía del barcelonismo con una carta.
Y en el Real Madrid ya entrenan con el grupo, o entrenan con el grupo Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.
Sí, los dos que ya están con el grupo, podrían reaparecer los dos contra el Español, aunque a Cristiano, por ejemplo, le dicen que tenga cuidado, que esté tranquilo, pero parece que va a jugar contra el Español al menos unos minutos, y Benzema también podría estar. El resto de los jugadores que están en duda, pues podrían llegar a esa final de Lisboa.
Telegráficamente, ¿qué destacamos del Tennis Master 1000 de Roma de ayer?
Bueno, pues sigue Nadal, que vence a Simón, perdió Granollers, que era otro de los nuestros que jugaba, ganó Carla Suárez, y la sorpresa quizá la derrota de Federer, que perdió en Roma, vuelve a la competición después de ser papá y volvió a perder.
En la NBA han pasado a las finales de conferencia los Miami Heat al imponerse por 4-1 a los New Jersey Nets. Están jugando ahora San Antonio Spurs por la Trail Blazers 97-72, también para ponerse 4-1 y pasar por el otro lado a la otra final de conferencia los Tejanos. El Tour de Francia nos queda.
Sí, el Giro que sigue...
El Giro.
El Giro que sigue ya en su quinta etapa. Purito ayer lo intentaba una escalada importante, pero no consiguió al final el triunfo. Y de los nuestros quizá el más destacado sea Purito, pero que le está todavía costando llegar a esas posiciones altas. Sigue siendo, eso sí, uno de los favoritos.
Pues queda tiempo todavía. Gracias, Isaac.
A ti, Lartón.
Cuando vengas a Madrid, chulón a mí.
Y terminamos este programa. Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga. Y la mañana con este guiño a los madrileños, ya que hoy es San Isidro Labrador, 15 de mayo, en plena feria de San Isidro. Este chotis moderno, bueno, moderno, antiguo, modernizado, Madrid, cantado por el argentino Ariel Roth y los cabriolets de Bimba Bosé.
Y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que la calle de Alcalá.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.